y muchas más,
con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hoy ya tenemos ahí la sentencia condenatoria para el fiscal. Es la noticia del día, pero bueno, no es la única.
Sí, pero efectivamente la sentencia es histórica porque se trata de una resolución que establece con nitidez límites al poder y defiende los derechos civiles frente al abuso del titular de una institución con facultades extraordinarias, la Fiscalía General del Estado. La resolución del Supremo, Carlos, debiera suscitar una unánime opinión favorable. No ha sido así porque el Gobierno y sus socios, la izquierda en general, han planteado este asunto como un pulso al Poder Judicial. De ahí que la batalla no haya terminado. Habrá incidente de nulidad de actuaciones, que será desestimado, pero como paso previo a un recurso de amparo ante el Constitucional para forzar una resolución similar a la de los seres de Andalucía, intentando así que Conde Pumpido reitere la intrusión de la justicia constitucional en la ordinaria. La sentencia, en todo caso, es un varapalo para el Gobierno, argumentado por el Supremo desde la legalidad más estricta. Las críticas desaforadas a la resolución provienen también y significativamente de medios que se embarcaron en una temeraria defensa de García Ortiz, que ha dejado a la intemperie su independencia y credibilidad. Por eso, entre otras razones, esta resolución judicial tiene un alcance definitivo para el sanchismo.
Pero como definitivo también es el calendario electoral autonómico. Ayer empezó a precipitarse, hay que ver, bueno, tenemos la cita de Extremadura dentro de poco, pero Aragón también va a las urnas.
Sí, y va a las urnas el PP en confrontación con Vox. Azcón y antes Guardiola han actuado correctamente desde el punto de vista jurídico y político. Jurídico, porque sin presupuestos no se debe gobernar y hay que regresar a las urnas. Político, porque a Vox hay que señalarle los límites. Su dirección es irresponsable, porque juega a dañar al PP beneficiando así a Sánchez. Esa es la razón por la que los populares secundaron ayer una iniciativa del PSOE para investigar las finanzas de la fundación del partido de Abascal. Donde las dan, las toman. Todo el perfume, Carlos, es preelectoral. Y quizá el pleno de mañana jueves no sea solo el último de este periodo de sesiones, sino que sea el último de la legislatura. Veremos.
Anda. Querido José Antonio, mañana más, un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Bueno, ponemos en orden toda la información de esta mañana y además ahora a las 9 con la participación de alguien que seguramente va a dejar algún juicio muy interesante en la antena. Primero, la actualización, Jorge.
Pues sí, Carlos, porque hasta ahora ya está comenzando el rifirrafe parlamentario, la última sesión de control del curso parlamentario de este 2025, y luego hay un descanso hasta febrero, un descanso para sus señorías, y no te voy a engañar, también para nosotros, porque nos cansan un poco estos espectáculos inanes en una Cámara que está bloqueada porque no hay mayoría para legislar. Van a faltar a esta sesión, están faltando de hecho 7 ministros, porque tienen pocas ganas, intuyo, de que se les pidan explicaciones por el escándalo Salazar o por la sentencia contra el fiscal general del Estado. En este momento está en el uso de la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Juez Salazar, también un gran desconocido para usted. Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe...
Era obvio que el líder de la oposición iba a golpear en el asunto que tiene en esta herida que sangra en el partido que se presupone más feminista de España, con un chorreo de casos de denuncias de acoso a las que, digamos, por decirlo suavemente, que la dirección socialista de Ferraz y de Moncloa no le dio trámite con la diligencia de la que presumen. Pero bueno, ayer, por fin, 3 semanas después de conocerse el fallo, se hicieron públicas las 233 páginas que componen el texto de la sentencia que condena por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado. El fiscal ha sido condenado por someter la dignidad de su cargo al interés político del gobierno que lo nombró. Este es el resumen. Es decir, por quebrantar la neutralidad del Estado que él representaba y por desviar todo ese poder que le corresponde como fiscal general contra un ciudadano particular solo para perjudicar a su novia, por la única razón de que su novia es una adversaria del presidente del gobierno. Y al margen del cacareo habitual en el Europarque, del equipo de opinión sincronizada, con eso de que no hay pruebas, vamos a repasar las claves de esta sentencia, que se basa en un cúmulo de indicios coherente y abrumador que conforman una prueba. El primer indicio: el propio García Ortiz reconoció su interés desesperado por hacerse con el correo que contenía información confidencial del novio de Ayuso, y para eso recurrió a presiones directas sobre sus subordinados. A un fiscal le sacó de un partido, del Atleti, para exigirle que le diera la información confidencial del caso, porque había que ganar el relato contra la Puerta del Sol. Segundo indicio: una de esas subordinadas, la fiscal progresista Almudena Lastra, protestó ante esas presiones y llegó a acusar directamente a García Ortiz de haber filtrado el correo. Una acusación a la que el condenado, hoy condenado, respondió: eso ahora no importa. Tercero, su propia jefa de prensa, la de Álvaro García Ortiz, Mar Edo, reconoció en el juicio que García Ortiz le había dictado la nota. Es que la emisión de esa nota, como incluía datos reservados, ya en sí es un delito. Cuarto, aun creyendo, y es mucho creer, que hubo periodistas que se hicieron con ese correo dichoso por fuentes ajenas a la fiscalía, cosa que es imposible, el reforzado deber de reserva de un fiscal general no desaparece por el hecho de que una información reservada sea ya pública. Y la sentencia pone un ejemplo que puede entender cualquiera, incluso Pachi López. Pone el ejemplo del cirujano que revela un historial clínico para confirmar la operación de un famoso. El cirujano que haga eso, que hiciera eso, incurriría en una responsabilidad criminal, por mucho que le moviera el supuesto deseo de contar la verdad facial de ese famoso. ¿Se entiende, no? Porque un médico o un fiscal no es un periodista. Tienen un deber de custodia que no se puede traicionar para ganar ningún relato ni para desmentir un supuesto bulo que además no era ningún bulo, como se ha demostrado también en la sentencia. Y podría seguir, porque hay muchos más indicios de la culpabilidad probada del delincuente ya conocido como Álvaro García Ortiz. El otro punto del que vamos a estar hoy pendientes es de Oslo. En la capital noruega se entrega a la 1 de este mediodía el Premio Nobel de la Paz. Lo contábamos a las 7:30. Según informan medios noruegos, citando fuentes del propio Instituto Nobel, María Corina Machado no va a acudir finalmente a recoger el galardón. Carlos Herrera ha hablado hace un momento con el también opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que aún alberga una pequeña esperanza de que aparezca María Corina en el último momento.
Pero lo estamos esperando. A mí, que lo digo, es que pasa modesta, que yo sé que María Corina es capaz de lo imposible. Ella tiene ese compromiso moral de estar aquí en Oslo.
Pero independientemente de que María Corina acuda o no, que no parece, nadie va a restarle valor a este premio, al revés. Es un premio más que merecido al coraje de una luchadora por la democracia en su país. Es una lucha muy larga, de décadas, una lucha heroica, que no solo ha puesto en peligro su vida, también le ha obligado a arrancarse de la compañía de los suyos, de sus familiares, para evitar la represión chavista y seguramente el encarcelamiento, si no algo peor. Y este galardón también envía un mensaje a todo el mundo, el mensaje de que Venezuela está ante una oportunidad histórica de acabar con el régimen y recuperar la libertad. pesar de que la dictadura va a intentar atrincherarse en su búnker y va a intentar morir matando. Pero es cuestión de tiempo, no sé, meses, semanas, quizá días. Es cuestión de tiempo que la satrapía venezolana se venga abajo. Y hemos conocido, Pilar, los datos de la tercera y última oleada de este año del Estudio General de Medios.
Así es, Jorge. Y este programa, Herrera en COPE, con Carlos Herrera al frente, sigue siendo un referente informativo en España. Así lo certifica el EGM y los más de 2,5 millones de oyentes que cada día eligen a la voz más influyente de la radio. También tu voz, Jorge Bustos, y la de Alberto Herrera, para saber cómo les afecta todo lo que está sucediendo. En COPE terminamos un año de liderazgos y de récords también, como el de Tiempo de Juego. El programa dirigido por Paco González sigue creciendo y consigue su récord de audiencia con 2,106,000 oyentes. Y a Tiempo de Juego se suma el liderazgo del partidazo de COPE. Juanma Castaño es líder con 767,000 oyentes diarios. COPE sigue siendo la número uno del deporte. Por su parte, Pilar García de la Granja se estrena a mediodía COPE con 546,000 oyentes diarios. La tarde con Pilar García Muñiz es seguida por 611,000 personas cada día y la linterna con Ángel Espósito por 883,000 oyentes. Así que terminamos un año de liderazgos. COPE también es líder en la escucha por streaming. Así que, como decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores.
Contamos ahora lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos y lluviosos días, Madrid. 8 grados ahora en el centro de la capital, con máximas previstas de 12, aunque por la tarde deje de llover. Hoy no vamos a ver el sol. La lluvia siempre complica el tráfico. Hay 3 accidentes de entrada en la A4 en Pinto y A5 Móstoles y en la M45 en Villaverde y Getafe. Sentido A3, hay más de 5 kilómetros de retención en cada siniestro. Al margen de los accidentes, problemas también en los accesos por la 1 en Las Tablas, A42 Parla y Getafe, A6 Majadahonda, en la M40 ambos sentidos Hortaleza, Pozuelo y Barrio de la Fortaleza. Y lo peor de la M50 lo vas a encontrar en Boadilla hacia la 6 y Majadahonda A5. No es de los peores días en la M30, pero está retenida desde Méndez Álvaro a Manoteras.